Lucas 21, del 1 en adelante. Escuchen la palabra de Dios. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Señor, háblanos por favor hoy, que tu palabra sea bien clara, bien sencilla, Dios, para nosotros, y que al terminar digamos: esto haré, lo que tú me hablaste, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tienen sed, hermanos? Les iba a preguntar si alguien gusta agua. ¿No, en serio, alguien gusta agua? Gracias. Ahora, se hace de mal gusto preguntar esto, ¿verdad?, cuando uno ya le tomó la botella. Porque realmente lo que queda ahí, pues, son las sobras. ¿Sí o no es cierto? ¿A quién le gustan las sobras, hermanos? ¿Está usted segura? ¿Está seguro? El tema que vamos a tratar hoy se llama: no le des a Dios tus obras. No le des a Dios tus obras. Porque no obras, sino sobras. Porque las obras no son agradables. Cuando damos lo que ya no queremos, ni se agradece. Cuando yo estudiaba en el seminario, hace como más de 30 años, hermanos, que fui al seminario, imagínense. Aún me acuerdo más o menos de eso. Nos llevaban unas bolsas de ropa al seminario para vestirnos. Nos llevaban unos pantalones con unos hoyotes, así, hermanos, así de veras atrás en las pompas, así, hoyotes. Y nos llevaban unas corbatas floreadas, así de grandes, hermanos, a la mitad de la panza abarcaban las corbatas. Y decíamos los estudiantes en aquel tiempo: pues nada más se deshacen de su basura. No nos quieren ayudar realmente, sino nada más traen su basura para nosotros. Hay una viuda que lleva solamente dos blancas. Y hay muchos ricos que llevan bolsas de dinero, pero llevan de lo que les sobra. Y Jesús mira esa acción y dice: la viuda dio más, porque dio todo. Y nosotros no estamos acostumbrados a darlo todo. De hecho, dicen que a la mujer no hay que darle ni todo el amor, ni todo el dinero. No aplica aquí, pero que lo quise decir, ¿eh? Pero no estamos acostumbrados a darlo todo. Dice que la gallina se encontró al puerquito y le dijo: oye, puerquito, fíjate que los niños del orfanato necesitan comida. ¿Por qué no les hacemos una comidita tú y yo? Y dijo el puerquito: ah, me parece bien. ¿Qué propones? Dice: ¿por qué no les damos huevito con jamón? Y dice el puerco: pues tú vas a dar lo que te sobra. Pero yo me tengo que dar todo. El asunto de darnos a Dios es: ¿a ti cómo te gusta darte? ¿Como la gallina o como el puerquito? Si midieras lo que puedes dar del 1 al 100, ¿cuánto estás dando ahora? ¿Cuánto sientes que le estás dando a Dios ahora mismo? Ya dijeron: ay, ¿para qué le aplaudimos cuando llegó? El asunto es ese, amados hermanos, que cuando hablamos nosotros de darnos, ponemos tantos peros, ponemos tantas trabas, ponemos tantas objeciones. Y a veces lo único que quisiéramos dar, pues son huevitos, que es lo que nos sobra al final. Pero no darnos todos. Pero déjame decirte algo que es muy tremendo. Que el Señor Jesucristo lo pide todo. Él no pide mucho. Él lo pide todo. El que no es conmigo, es contra mí. Tú no puedes eximirte de esta responsabilidad de saber que el Señor te está pidiendo absolutamente todo. Y tú vas leyendo en la palabra de cómo Dios te va llevando para decirte, es que yo estoy esperando de ti que te des todo. Desafortunadamente hoy en día, hermanos, ha cambiado el asunto de la fe en Cristo. Escúcheme. Hay un evangelio que hoy en día se predica que es un evangelio muy light y antibíblico. Déjame explicarle, por favor. Porque como es tu evangelio, va a ser tu iglesia. Hay un grupo de creyentes que no entienden de qué significa la gracia. Y cuando van a predicar de Cristo, le dicen a la gente, ándale, entrégale tu corazón a Cristo. Mira, Él está tocando a la puerta. Y pone su cara de triste. Mira, te está tocando. Ábrele, mira, pobrecito. Él quiere bendecirte. Y yo digo, entonces ya cambió el asunto. El que necesita es Dios de nosotros. Y no nosotros de Dios. Ese es un evangelio donde se pone al hombre como el centro y no como el necesitado. Y entonces encontramos eslogan en las televisoras, inclusive. Le habla a la gente pecadora y dice, dentro de ti hay un campeón. Y según mi Biblia, dentro de ti hay un pecador. Es correcto. No le haces un favor a Dios cuando tú le buscas. No le haces un favor a Dios cuando tú le sirves. No le haces un favor a Dios cuando traes la ofrenda. No le haces un favor a Dios cuando das el diezmo que es de Él. Es un privilegio. Es un privilegio ser parte del reino de Dios. Porque el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio, hermanos, que hace sentir mal a la gente. En el sentido de que le mostramos que son pecadores y que necesitan de Cristo. Por eso Dios nos está llamando hoy a nosotros. Iglesias Unidos de Alabanza. Yo no espero de ti que me des lo que te sobra. Hay una cancioncita en México que hace muchos años estaba que le cantaban y decían, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Ya imagino a Dios dándote serenata en las noches. Mi niño, mi niña, el tiempo que te quede libre. Ay, si puedes el miércoles, aunque llegues a la mitad del culto. Aunque te eches un coyotito a la mitad de la predicación. Pero si te queda libre, dedícalo a mí. Y uno bien digno, pues ya veré. Voy a ver mi agenda. Oh. Y entonces las cosas han cambiado, el evangelio se ha hecho distinto. Ahora es Dios el que necesita de su iglesia. Triste evangelio es, hermanos. Delante de Dios están millones de ángeles, cantándole bien entonados. ¿O no es cierto? ¿Sabían ustedes que un atributo de Dios, amados hermanos, es que Dios es suficiente en sí mismo? Él no necesita que nadie le alabe. No necesita que nadie lo reconozca. No necesita que nadie lo exalte, él es feliz en sí mismo. Ni un favor le hacemos al alabarle. Cuando usted viene y le canta una alabanza a Dios, y Dios mira un corazón sincero, humilde, la recibe. Ahora déjeme explicarle algo. Dios no tiene la obligación de escuchar todos sus cantos, ni todas sus oraciones. Dios es soberano. Y cuando recibe su adoración, dice Dios, ay, me gustó. Y nos manda edificación, y nos manda bendición, y nos manda sanidad, y nos manda cosas gloriosas de los cielos. Por eso, cuando usted venga a buscar a Dios, dele lo mejor. Si puede, échese una siestecita antes de venir a la iglesia. En serio, para que traiga todas sus fuerzas delante de Dios. No le des a Dios lo que te sobra. Dale a Dios lo mejor de tu vida. Y hoy quiero darle una palabra a los jóvenes. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No le está hablando a los adolescentes, hermanos. Le está hablando a los jóvenes menores de 35 años. Los que están en la plenitud de su vida, en las fuerzas. Dios está hablando a tu vida y te dice, dame lo mejor de ti. Algunos hermanos se han programado y han dicho, pues ahora voy a trabajar, cuando me jubile, le voy a servir a Dios. Ahora tengo tanto trabajo, tanto que estudiar, tantas cosas que conquistar. Ahora no es mi tiempo de servir a Dios. Y eso es terrible. Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Yo quisiera que usted pensara, pues es que son bien ingeniosos, que aquí en mi mano izquierda tengo un mango. ¿Conocen los mangos petacones? Así de así grandotes, así que, y usted le pela, usted pela el mango así, pela el mango, pela el mango. Y se está cayendo el jugo así por mi mano, así. ¿Ya lo miró? ¿Sí lo miró? Ok, espéreme. Ahora déjeme preguntarle, ¿usted cómo quiere el mango? ¿Enterito o chupado? Una vez dijo un hermano, pues depende quién lo chupe, ¿va? Bueno, pensemos, usted que lo chupó alguien que no le cae bien. ¿Usted cómo lo quiere? Ahora yo le pregunto a usted, déjeme tirar el mango, porque le quité la ansia. ¿Dios cómo lo quiere usted? ¿Entero o chupado? Ya me lo imagino, ¿verdad? Con su bastón. Ahora sí, Señor. Envíame a mí, Señor, yo iré. Envíame a las naciones, Señor. Soy tu siervo. Dice, te voy a enviar a otro lado ya. Si vas a servir a Dios, amado hermano, ahora que tienes fuerzas, dale lo mejor a Dios, dale lo mejor a Cristo, que tú seas identificado en tu trabajo como un siervo de Dios. Que sepan que tú sirves al Altísimo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y que le das lo mejor a Él. Hacen falta creyentes que se den completamente, que le den lo mejor a Dios. Que le den lo mejor a Dios. Esta semana que llegué a Chichihualco, conocí a un joven. Y estábamos en un culto y yo vi su carita allá escondida. Y le pregunté a alguien, oye, ¿quién es aquel que está allá? Dice, es Samuel. Samuel. Le digo, Samuel, sí. ¿Y quién es o qué? No, ya tiene como un mes que está viniendo. Le digo, yo no lo había visto. Dice, es que él viene y se esconde para que no lo vean aquí en la iglesia. Le digo, ¿cómo que no lo vean? Pues sí, aquí nos vemos todos. Dice, lo que pasa es que ya vino y su papá y su mamá lo regañaron. Y lo iban a golpear. Es un joven de 17 años. Y le dijeron que si volvía a regresar al templo, le iban a golpear. Y él está viniendo, pero no quiere que lo vean los demás hermanos para que no le digan a su papá. Si alguno de casualidad le llega a decir, tu hijo va a la iglesia. Ay, que somos así de comunicativos. Y lo saludé y le dije, Samuel, Dios te bendiga, hijo. Y ahí está. Quizá esperando que le den unos azotes. Pero ahí está. Y cuando dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando estás fuerte. Aún a pesar de que tengas tantas ocupaciones, sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Deja de hacerte el pobre, de pobretearte. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, es que tengo tanto trabajo. Llego tan cansado, pobrecito de mí. Bueno, aquí no, allá en Chichihualco así dicen, pero aquí yo sé que aquí nadie dice eso. Pobrecito de mí, si tú supieras cuánto trabajé hoy. Y son unas magdalenas, ¿verdad? Oye, hay food, América, Guadalajara. ¡Ah! Se acabó el cansancio. Dice Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y la tristeza más grande que me da, amados hermanos, es que los padres somos un obstáculo para los hijos. Los hijos que quieren verdaderamente servir a Dios. Me acuerdo de un joven llamado Benito. Él llegó a nuestra iglesia de 17 años y entró, pero así, vigoroso. Y nos dijo, pastor, me quiero bautizar. Le digo, ¿qué edad tienes? 17 años. Le digo, no, dile a tu mamá que te dé permiso, porque eres menor de edad. Su mamá no iba a la iglesia. Bueno, más bien sí iba de vez en cuando, pero no tan seguido. Y fue y le dijo, mamá, me quiero bautizar. Y escuché la respuesta de una madre que ama a su hijo. Le dijo, hijo, estás muy joven. Primero vive tu vida. ¿Qué le quiso decir con eso? Usted imagínese. ¿Qué le quiso decir? Primero vive tu vida. Ya cuando estés más grande. Yo le puedo decir hoy, usted dígale a sus hijos, sirve a Dios, hijo. Si tiene 12 años, dígale, tú eres un siervo de Dios. Si tiene 15, vuélvaselo a repetir. Y a los 16, vuélvaselo a decir. ¿Verdad? Cuando mi hijo era pequeño le decía, hijo, tú vas a ser pastor. No, yo no. Tú vas a ser pastor. Y pasó otro año, tú vas a ser pastor. No, yo voy a ser bombero. Tú vas a ser pastor. No, yo voy a ser policía. Y yo lo he cargado así a raya todo el tiempo. Y ya tiene 20 años, le digo, tú vas a ser pastor. Dice, creo que sí. Esta semana se queda predicando él en la iglesia. ¿Eh? Que nuestros hijos sirvan a Dios desde su juventud, hermanos. Anímelos, motívelos, desafíelos a que sirvan a Dios. A lo mejor de aquí mandamos muchos misioneros. No, a lo mejor de aquí vamos a mandar muchos misioneros. ¿Eh? Amén. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Que tenemos tantas cosas que nos atan. Tantas cosas que nos atan. Dicen que en el África hay una manera de atrapar a los monitos. Dice que los monitos les ponen una botella y el cuello de la botella es muy pequeño, solamente cabe su manita del monito. Y dentro le ponen un platanito. Entonces cuando mira el changuito, el monito, la botella y el platanito, pues se le antoja. Y va y mete su manita. Lo único más que de regreso ya no cabe el platanito y su manita. Y se le queda atorado. Y el monito chilla, llora, pero no suelta el plátano. Y yo le digo hoy, hay tantas cosas que nos atan y que lloramos porque estamos atados a eso, pero no soltamos el plátano. Un hombre se me acercó y me dijo, borracho de esos que son bien cristianos como son borrachos, ¿verdad? Llevaba su caguama así de esas cervezas grandotas y dijo, pastor, ya no quiero tomar, así de esos, ya no quiero tomar, ya. Le digo, qué bueno amigo, lo felicito. Ayúdeme. Lo voy a ayudar. Tire su cerveza. Ayúdeme. Tire su cerveza. No, pero ayúdame de otra manera. Le digo, no. Le digo, tire su cerveza. Y eso es lo triste. Vea lo que dice Mateo 19:21. Mateo 19:21, Jesús está hablando con aquel hombre que le dijo a Jesús, Padre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues vende lo que tienes, ¿se acuerdan? Versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas. Cada quien tiene las propias cosas que le atan, amados hermanos. Algunos les atan los hijos, algunos los atan el trabajo, algunos el estudio. Algunos menos espirituales solamente les ata la flojera, ¿verdad? Y cada quien tenemos cosas que nos atan y que no nos permiten servir a Dios. Y Dios le dijo a este joven, ok, ¿quieres? Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Escúchame, para darle lo mejor a Cristo, tú tienes que decidirlo. Esto no es de terapia. Esto no es de que nadie te convenza, de que nadie te lave el cerebro. Es tu decisión entre tú y el Señor Jesucristo, entre tú y Dios. Ahora, mírate a ti mismo y dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando vivíamos en Iguala, nosotros, o sea, hace un mes, más o menos 2 meses, teníamos negocios en Iguala. Y uno de nuestros negocios era vender tacos de canasta dobladitas. Vendíamos a las escuelas y nos iba súper bien, ¿verdad? Vendiendo a las escuelas, puro mayoreo. Y entonces las maestras nos hablaban, decían, oiga, señor, le digo, sí, ¿usted es el taquero? Le digo, no, yo no soy taquero. Pero vende tacos. Ah, sí, vendo tacos. Pero no soy taquero, soy pastor. ¿Pero vende tacos? Le digo, sí, pero soy pastor. O sea, ¿vende tacos de pastor? Le digo, no, soy pastor. Yo soy pastor. Y se quedaban con la duda, ¿verdad? Pues decían, bueno, señor pastor, ¿me puede vender tacos? Le digo, sí, le puedo vender tacos. Y así me hablaban todos los maestros. Señor pastor. Y yo les decía, sí, les vendo tacos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no era taquero. Vendíamos también banquetes, pero no era banquetero. Vendíamos también en escuelas, en los recreos, pero no nos dedicamos al comercio. Yo soy pastor, soy un siervo de Dios. Hago eso solamente para vivir. Pero no soy eso. Si usted se conforma con que le digan ingeniero, pues triste su vida. ¿Usted qué? Soy ingeniero. ¿Y qué? Pero cuando yo digo, soy siervo de Dios, cambia mi prestigio. Cambia lo que yo soy. Cuando sé mi identidad. Cuando no me ando pavoneando con un triste título. Porque ser siervo de Dios es el título más grande y más glorioso que usted puede tener. ¿Qué te ata? ¿Que eres un ejecutivo en una empresa? ¿Y qué? ¿Y eso de qué se trata? Porque la gente invierte su vida en pagar un departamento, en pagar un auto. Y cuando ya está viejo y dice, por fin acabé de pagar el departamento, la casa. A eso se dedicó toda la vida, a trabajar. Nunca le hizo caso a sus hijos ni a su esposa, pero dijo, por fin terminé de pagar mi departamento, mi casa. Hijos, ya acabamos de... Hijos. Mujer, ya acabamos. Mujer. Imagínate tu gloria cuando estés muriendo, le digas a sus nietos, invertí toda mi vida en pagar una casa y un coche. Cuando ser siervo de Dios es el honor más glorioso. Imagínate cuántas personas que por tu vida vayan al cielo. ¿Te das cuenta de lo glorioso que es esto? No te conformes con ser abogado. Ante todo, ponte el título de siervo de Dios. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El deseo de Dios es que tú seas prosperado, que yo sea prosperado. ¿Es cierto o no, hermanos? Pero véanme, por favor, porque les voy a decir algo bien importante. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente ama más la bendición que al Dios que da la bendición. Y eso nos roba el gozo de servirle a Dios, de darle a Dios lo mejor de nuestra fuerza. Hay un hombre joven de mi iglesia que yo admiro mucho. Es donde hacemos nosotros los cultos. Él nos presta la casa para hacer los cultos. Él se dedica al comercio. Y él se levanta a las 4 de la mañana para viajar a la capital a traer sus cosas para su negocio. Cierra su negocio a las 6 de la tarde. 6:30. Tiene un grupo de crecimiento. Discipula a 2 matrimonios. Es consejero de los jóvenes. Y no falla a ningún culto. Y tiene 4 hijas. Y yo le digo, oye, ¿cómo le haces? Yo le digo, te admiro, la verdad. Porque no le sirve a Dios el que quiere. No le sirve a Dios, hermano, solamente aquel que dice, si yo tuviera tiempo. Si usted dispone en su corazón ser un siervo de Dios, siempre tendrá 1, 2 horas, 3 horas para servir a Dios. Y no le va a dar a Dios las obras, le va a dar lo mejor de su vida. Por eso yo le digo hoy, y le hablo a su corazón, escúcheme, Dios lo mira a usted individualmente, no como iglesia, individualmente. Y se pregunta a Dios para sí, y te pregunta a ti también, ¿qué puedo esperar de ti? ¿Qué fruto me traerás cuando yo te llame a mi presencia? Porque el asunto es que nosotros, amados hermanos, entendemos mal de qué se trata la iglesia. Y entonces fallamos. El pastor es gracias a nuestro pastor. Pero en lo natural, si yo tuviera un rebaño de ovejitas, de 50 ovejas, y yo me levantara a las 6 de la mañana a llevarlas a pastar, les diera agua, las cuidara, y por la tarde las llevara otra vez al redil para que estuvieran seguras. Yo le pregunto a usted, ¿yo qué esperaría de estas ovejitas? ¿Qué esperaría yo? Pues que tuvieran ovejitas, ¿estamos de acuerdo? Si yo cuido tantas ovejitas, pues que tengan ovejitas y se reproduzcan. Pero si hay una ovejita que no da ovejitas, ¿usted qué haría con ella? ¿La seguiría cuidando por los siglos de los siglos? ¿O haría una barbacoa? No mire a nadie. No voltee a ver a nadie que diga, te están hablando. Yo no es cierto. Y le digo por qué. Porque de repente la iglesia piensa que es el pastor el que debe parir las ovejas. Pero son las ovejas las que deben parir las ovejas. Y le voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice en Efesios 4, 11 y 12 que Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Ustedes son los santos. Entonces, Dios puso un pastor aquí para que nos perfeccionara, para que maduráramos nosotros. Dice, a fin de la obra del ministerio. El ministerio, el servicio lo hacemos nosotros. Entonces, escúchenme, por favor. Cuando usted llegue al cielo y Dios le diga, a ver, hijo, hija, tus manos. Y usted ponga sus manos. ¿Cuánto fruto llevará usted en sus manos? ¿Qué le podrá ofrecer a Dios? Bueno, si Dios lo tomara hoy, ¿qué le llevaría usted a Dios? Dice que había un hombre que era muy rico, pero muy rico, muy rico. Y se murió. Y cuando estaban en la sepultura, estaba en el féretro, ahí cerquita estaba su contador, el que conocía todas sus finanzas. Y se le acercó un morboso de aquellos y le dijo, oye, ¿cómo cuánto dejó el muerto? Y le dijo, dejó todo. Lo dejó todo. ¿Cuánto va a dejar usted aquí en la tierra cuando se muera? Ok, pero usted se va a presentar delante de Dios. ¿Y cómo van a ir sus manos? Y entonces Dios dice, yo he puesto pastores entre ustedes para que los capaciten, para que los animen a dar fruto, para que cuando usted llegue delante del Padre, usted llegue con las manos llenas. Y Dios, cuando vea sus manos llenas, diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor. ¿Eh? Y el Señor verá al pastor Esdras y le dirá, bien, Esdras, eso esperaba de ti. Pero hoy en día las iglesias dicen, ay, mi pastor es bien trabajador. Él abre el templo, cierra el templo, él barre, él recoge la ofrenda, él predica, él toca, él visita, él discipula. Y cuando llega delante de Dios, Señor, no, yo fui bien trabajador, pero yo no te mandé a eso. Yo te mandé a capacitar a la iglesia para que ellos dieran fruto. Usted no se moleste si el pastor le dice, vamos a dar fruto, vamos a parir ovejas, vamos a discipular. Porque a eso lo mandó Dios, para que usted llene sus manos. Y cuando llega delante, le diga, ¡bien! ¡Lo hiciste bien! Por eso dice Dios, yo no quiero de ti las obras, yo quiero lo mejor. Cuando llegues delante del Padre, no sé cuántos años te falten, pero calcúlale más o menos 70, 80 años, réstale y... No te quiero espantar, pero es la realidad. De que nos vamos a enfrentar con el Padre, nos vamos a enfrentar todos. ¿Eh? El apóstol San Pablo, a punto de morir, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 7, le dice, ya me voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Pero yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Ahora, eleve tantito su imaginación y véase usted allá glorificado. O sea, véase, no digo que ya se vaya, pero véase. Glorificado allá con el Padre, con su corona así preciosísima. Y por cada persona que conoció a Cristo a través de su vida, que usted le enseñó, lo discipuló y lo llevó hasta el bautizo, una piedrita. ¿Cómo se ve usted? Ahora, yo quiero que usted vea su corona, no me diga amén, diga, ¿cómo ve su corona? Imagínese usted su corona y el montón de piedras en su cabeza. Y se la pone el Señor y te... ¿Y qué le va a decir Dios al pastor? Bien, Esdras, esa corona. Pero imagínese su coronita ahí y se la pone usted. ¿Ya me la pusiste? ¡Ya! Imagínense qué tristeza. Ahora imagínense que por su causa se fueron dos de la iglesia, menos dos. Menos dos. Eso es lo terrible. Por eso, aquellos que servimos a Dios, tenemos que pararnos dentro y decirle: Señor, te voy a dar lo mejor de mi vida. Quiero llegar con las manos llenas. ¿Y sabe por qué Dios lo pide todo? Porque Él lo da todo. Él no escatima. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo. Él no escatimó dar a su hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Él no se opuso ahí y diciendo, no, es que es mi único hijo, Él lo dio por nosotros. Porque Dios cuando da, se da completo. No se da medias, no te da las obras, no mandó un ángel. Mandó a su hijo amado. Y esta es la gloria del evangelio. Esta es la gloria del evangelio. Que mi Señor no escatimó ni a su propio hijo. Que el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie me obliga a ir. Yo pongo mi vida porque la quiero poner por ti. Porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla. Pero me quiero dar por ti. Ese es el ejemplo de darse, hermanos. No estamos hablando de la sobra, de lo que te queda, de lo que no te sirve, del tiempo que te sobra. Estamos hablando de darnos completamente. Si entendiéramos y creyéramos verdaderamente esta palabra, no cesaríamos de adorar, de exaltar a Cristo. No cesaríamos de servirle a nuestro maestro. Pero a veces pensamos que es Dios quien nos necesita a nosotros. Y no es así. Bájate de las nubes. Bájate de las nubes, porque dice, tú eres Dios y yo soy el pueblo. Nosotros somos los siervos de Dios. No se trata de cuánto das, sino de cómo lo das. No se trata de si vienes o no vienes. Se trata de que si es verdad que es todo lo que tienes. No se trata solamente de hacer un espectáculo de mi servicio para que me reconozcan. Se trata de ser el siervo como Cristo lo fue. Por eso hoy yo quiero decirte y quiero desafiarte. Date como el puerquito. Tú pon el jamón. Quizá alguno solamente pueda dar huevitos, pero tú puedes dar el jamón. Date completamente todo a Cristo. Y Él no falla. Y a su debido tiempo Él te recompensará, porque no hay un siervo, amado hermano, que Dios no lo recompense. Saca tu mano de la botella. Tira ese triste plátano. Tú puedes ser libre hoy de ataduras. No ames más tu carrera que al Dios de la carrera. No ames más tu trabajo que al Señor del trabajo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Aquí hay un pueblo, amados hermanos. Un pueblo que ama a Cristo. Y que puede servir a Cristo. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Antes de orar, yo quisiera preguntarle a nuestros amigos que están por primera vez. Y quiero decirles que ser un hijo de Dios es el más alto privilegio, el más alto honor que tú puedas tener. Pero para eso tienes que pedirle a Dios que tenga misericordia de tu vida. Si tú nunca lo has hecho, yo quiero invitarte hoy a que lo hagas. Que honres a Dios con tu vida y que Él tome control de todo lo que tú eres. Si quieres hacerlo hoy, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Amado Dios, te doy gracias porque el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. Hoy te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu discípulo. Quiero amarte, quiero honrarte con toda mi vida y con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, levante sus manos, por favor, delante de Dios. Adore a Cristo. Y de una manera personal, dígale, Señor, aquí estoy. Yo seré ese siervo, Dios, a que tú puedes enviar. Si eres joven, dile, Señor, te daré lo mejor de mis fuerzas. No lo que me sobra. Te daré lo mejor, Dios, para ti. Hoy estoy listo para darme completamente. Para honrarte completamente. Señor, suelta hoy una convicción sobre esta iglesia. Que entendamos que somos los siervos nosotros, que tú eres el Rey y que tú demandas todo de nosotros y no solamente una parte, lo demandas todo, Dios. Yo sé que aquí hay corazones que hoy están diciéndote, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Yo quiero ser un siervo útil. cuando yo llegue a tu presencia, que mis manos estén llenas y que tú me digas: bien, buen siervo fiel. Quebranta corazones hoy, Dios. Si hay orgullo, arrogancia, quebrántalos, Dios. Si alguien ha puesto su confianza en el dinero más que en ti, Padre, quebrántale. Porque solamente tú eres digno de suprema alabanza, Dios. Porque esta iglesia es una iglesia de siervos, de hijos tuyos, pero siervos. Bajo el ejemplo que tú nos diste, de que tú viniste a esta tierra a servir y no a ser servido. Perdónanos, Dios, si te hemos querido dar lo que nos sobra. Si te hemos querido dar, Dios, lo que nos queda. El tiempo que ya no queremos. Perdónanos, Dios, por tanta soberbia. Y quebrántanos, Dios, para que te podamos honrar. Hoy levantamos nuestras manos, Dios, y te decimos: aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre. Usa nuestras manos. Usa nuestros pies, Dios. Tú eres santo, Dios. Tú eres precioso, amado Dios. Te honramos, Cristo. Hoy echamos fuera, Dios, toda atadura. Hoy declaramos libertad para tu pueblo. Santo eres tú. Te adoramos, Cristo. Bueno eres tú, Dios. Santo eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso a Dios fuerte. Denle un aplauso al que vive. Al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Te exaltamos, Cristo.